Hispanidad Radio, Templo de Cano, Tertulia Recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y estamos en la tertulia secretivista de Hispanidad Radio. Comenzamos hoy el 10º programa de la 2ª temporada y lo hacemos con peores noticias que la semana pasada. El Real Club Recreativo de Huelva ha perdido en Yecla por 2-0 y se ha cortado esta racha de 4 partidos sin perder. Lo que no se ha cortado es la racha de mal juego. Seguimos sumidos en ese juego anodino y por momentos desesperante. Después de un tercio de la competición, se encuentra provisionalmente en el puesto 18, ya que el Intercity tiene un partido menos, a 3 puntos de la salvación y a 7 de los puestos de la promoción. 2 partidos ganados, 6 empates, 5 derrotas, 13 goles a favor, 18 en contra, 12 puntos. Es el peor equipo como visitante de los 40 de la Primera Federación, con solo 3 puntos de los 21 posibles. Hoy hemos querido traer a nuestra tertulia a los socios, a esos sufridores incansables, a los que están siempre, en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas, porque los directivos, jugadores, entrenadores, periodistas, opinadores, todos pasan. Pero la afición siempre estará ahí. Y no hay mejor forma, pienso yo, de representar a la afición del Recreativo de Huelva que sus peñas. Hoy tenemos la Peña Recreativista Navidad, coge el nombre de su barrio, la Decana del Decano, fundada en 1971, lleva 53 años animando al club y nos acompaña su presidente José Manuel San Pedro León. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
Muy buenas tardes, Carlini. Y gracias por tu invitación.
La Peña Recreativista Charles Adam, fundada en 2010, su lema cuando nació era acompañar al decano a todos los campos de España, y su sede sería el autobús. De hecho, en alguna cena, fin de temporada, la persona homenajeada fue el conductor de dicho autobús. Nos acompaña su eterno presidente, José Luis Tenor. Buenas tardes, amigo José Luis.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Carlini, por contar conmigo. Y aquí estamos para charlar y hablar de lo que haga falta del Recreativo y contar nuestra vivencia.
En 2016 se funda la Peña Recreativista Juan Sibiane. Gran jugador, excelente persona. Deja una gran huella futbolística en Huelva y del que seguimos disfrutando en nuestra tertulia de Hispanidad Radio. Hoy nos acompaña a su hijo, que asiste al programa como presidente de esta peña, Juan Alberto Rodríguez, al que también le tengo que agradecer las gestiones que ha tenido que hacer para llegar al programa. Buenas tardes, bienvenido, Juan Alberto.
Buenas tardes, nada, gracias a ti y a la familia Hispanidad Radio por invitarme.
Y estamos a la espera, que en breves minutos estará con nosotros, a nuestro amigo Pepe Sánchez, de la peña el Milenio, que está, vamos, va a tardar unos 5 minutos aproximadamente en llegar. Esta peña se fundó en el año 1999, hace muy pocos años, ha celebrado su 25 aniversario. Fue amadrinada por la Peña Navidad y en cuanto llegue nuestro amigo Pepe Sánchez, pues le daremos la bienvenida y charlaremos con él. Mientras tanto, pues antes de comenzar nuestra charla y centrarnos en la actualidad del decano, quisiera que me comentara, y así muy brevemente, cómo se crea la peña, por qué se crea, y sus fundadores, amigo San Pedro.
Pues sencillamente porque una serie de amigos que eran recreativistas en la barriada en la cual lleva su nombre, Navidad, se reúne en un bar donde, el sitio de encuentro donde tenía, y decidieron de crear la peña. Y desde entonces, pues fue en el 6 de agosto del año 71. Que por cierto, tenemos actualmente dos fundadores en la peña todavía. Uno de ellos es mi tío, José Borrallo, y otro, Antonio Campo. Son los dos fundadores de la peña Navidad, que afortunadamente están todavía en activo, ¿no? Y nada, esta es una peña familiar, se fundó con la familia. Todo el que se apuntaba con su mujer. Era una peña de siempre, así, una peña familiar. Los viajes iban acompañados de sus mujeres, de sus hijos. Que por cierto, hay una foto aquí que hemos visto, que en la cual aparezco yo con 12 años.
Exactamente. Ahora que estás comentando, a nuestros amigos que nos siguen a través de YouTube y de Facebook, pues verán cómo hay fotografías publicadas, bueno, que serán pasando a lo largo del programa, de tanto de la Peña Navidad, sí, de su primer partido fuera, que fue en el Linares.
Efectivamente. Y que ganamos 0-2, por cierto.
Ahí está.
Goles de Romón, de Morón. Goles de Morón.
Antonio Morón. Sí,
eso es. Un calor que hacía terrible. Era la época donde estaba despuntando el torero de allí de Linares, Palomo Linares.
Palomo Linares.
Que por cierto nos dieron, nos regalaron unas viseras para el parso. Allí, la verdad que ese día no se me olvida a mí en la vida.
Tengo, o sea, bueno, de la fundación de Isabel, tengo aquí un par de anécdotas, como que, bueno, era presidente José Luis Martín Berrocal en el recreativo, y tengo aquí apuntado, bueno, de que el recreativo donó 1.765 pesetas, que era para empezar el libro de contabilidad.
Efectivamente, así empezamos, y cada uno pues ponían lo que podían, ¿no? Los socios, ¿no? No había, no se hizo una cuota, no se puso un dinerito, y ahí, a partir de ahí, pues empezaron ya. Y luego ya se puso a 25 pesetas toda la semana, que es lo que se pagaba, y así fue, empezó la Peña Navidad.
Empezó, bueno, según mi dato, empezó con 52 socios. ¿Cuánto tiene actualmente?
Llegamos a tener 660 socios y con listas de espera cuando el recreativo estaba en primera edición. Y ahora ya no, ya la cosa ha bajado bastante. La verdad es que lo estamos pasando un poquito mal. Tenemos actualmente, somos 57 socios. 57 socios. Y bueno, vamos tirando como podemos, ¿vale? Sobre todo por la lotería. Hacemos todos los años lotería, y ahí pues sacamos
peña,
algo para poder ayudar a la peña, ¿no? Entre las cuotas de los socios y lo que nosotros trabajamos, aportamos y metemos para adentro, sobre todo con la lotería de Navidad, así nos vamos manteniendo. Sí.
Pues estupendo. Bueno, ¿cómo comenzó y por qué la peña Charalán?
Bueno, Charalán tiene mucha historia, porque nosotros antes...
Brevemente.
Yo pertenecí a Peña Afición de Cana, pertenecí a Peña Titán, y era miembro de la Federación de Peña, encargado de hacer los viajes con el recreativo en representación de la Federación de Peña, organizado por la Federación de Peña, pero yo era, diríamos, sí, el que me nombraron persona responsable. Entonces, bueno, con el devenir de los años, por diferentes problemas, una peña y otra, ya sabemos lo que pasó en las peñas. Pues llegó un momento en el que quisimos formar una nueva peña, pero nada más que con el objetivo de viajar con el recreativo. Ese es el único objetivo. De hecho, los estatutos así
que no tenéis sede social ni nada.
No tenemos sede, nuestra sede es el autobús, así un poco jocosamente, pero realmente es así. Y de hecho, somos una peña muy singular, porque nosotros no tenemos cuota, no tenemos sede, nos mantenemos, en primer lugar, porque lógicamente también hay poco gasto, reconozco que hay poco gasto, pero lo poco que hay lo estamos sacando de algunos desplazamientos. Hasta ahora, pues, los desplazamientos iban dejando algo, aunque ya llevamos 2 o 3 años que la verdad es que no hay desplazamiento, y los que hay son pérdidas. El año pasado, concretamente, todos los viajes hubo pérdida, todo. Entonces este año hemos tenido que recortar bastante. Entonces hemos recorrido toda España entera. Lo que pasa es que nuestros viajes eran de cuatro días, 3 días, 2 días, 1 día, 2 días, 3 días. De ida y vuelta no lo habíamos hecho nunca. hasta que el equipo ya descendimos a la categoría que estamos, y ahí ya nos vimos abocados a tener que hacer viaje de vuelta.
Recortar gastos.
Para ir a Tomares no vamos a ir a un hotel a Sevilla, ni hasta el Ponce, y para ir con él. Entonces hemos combinado, hemos hecho viajes también de hotel, con una noche de hotel en el puerto, cuando hemos jugado en Cádiz. En definitiva, que hemos hecho combinado ya, pero ya sin embargo hemos hecho mucho viaje de ida y vuelta. Pero ya últimamente ya ni eso, porque el año pasado viaje perdida. Y este año, pues, el primer viaje que vamos a hacer en Madrid, que sé si va a ser con hotel. Y entonces nuestro socio, diremos decir, nuestra comunicación la hacemos a través de internet, de WhatsApp. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, que somos 180, consideramos socios a todos los que estén en ese grupo. Tiene su nombre, apellido, está todo registrado, pero desde ahí lo consideramos socio. Ahí ponemos todas las informaciones negativas. En general, funciona muy bien para que un grupo de 180 personas, en las cuales todo el mundo pueda hablar, yo creo que ya es algo, ¿no? Es difícil un grupo de WhatsApp de 6, 7, 8, que aburre a Dios, pues somos 180, de los cuales todo el mundo es libre de opinar. Normalmente hay personas que opinan más, otras menos, y en general yo estoy todo el día expectante para que no se hable de política, no se hable de religión, no se meta la pata, no se haga, no
está
se...
controlando
sí.
El grupo de WhatsApp.
Mensaje que cree problema, mensaje que está eliminado, pero que cree problema, ¿eh? Luego es libre cada mundo de opinar con respeto, todas las opiniones son válidas, y estoy totalmente prohibido, porque lógicamente estaría de loco, ¿no? Y como está la política ahora, que
fíjate tú. Y se funda, la peña en 2010.
Sí, en 2010 la fundamos, pero ya nosotros viajábamos de mucho antes, ¿no? Viajamos mucho antes, y entonces lo hicimos así. Y ahora ya iremos contando más cositas de las visitas, los viajes, lo que nos hemos encontrado y demás.
Exactamente. Nuestro amigo Juan Alberto, ¿cómo se monta la peña cuando se viene?
Pues mira, curiosamente surge a través de un programa de radio, en el que José Luis estaba presente también, dirigido por Manolo Camacho. Otros miembros eran Paco Carrasco, Antonio Macías Pichardo y mi padre, Juan Sivianes. Y a través de eso canalizaron la idea, y esos momentos que compartían lo culminaron, digamos, con una peña y con el nombre, bueno, el apellido de mi padre. Y a raíz de ahí, como bien dijiste antes, en 2016...
Correcto.
Curiosamente, en una tarde de San Juan del 2016,
24 de junio.
Que efectivamente, que ese verano estábamos inmersos en campaña de salvación y no sabíamos si a final de ese mes de junio íbamos a competir a la temporada siguiente, pero bueno, esa ya era como nuestra intención, de independientemente de cómo estaba la situación alrededor del recre. Pues fundamos una peña en ese momento.
¿Y tenéis sede social o...?
Sí, en primer momento nos acogió la peña Nuevo Colombino, en una sede que tenían frente al bingo en la calle Muñoz Vargas.
Sí.
Actualmente esa sede cerró y cambiamos a la Plaza Las Carretas, a la Asociación de Vecinos, y allí convivimos todavía con la peña Nuevo Colombino. Claro.
¿Cuántos socios sois?
Cuando empezamos llegaríamos a un tope como de 50, 60 más o menos. Ahora ya, después de la pandemia y pendiente todavía de los abonos de este año, no te podría garantizar un número, pero vamos a decir que en torno a unos 20, 30.
Unos 20, 30. Pues estupendo. Bueno, pues pasamos a la parte triste deportiva. Nuestro amigo José Luis Tenor estuvo en Yecla. ¿Qué te pareció el partido? Alineación que en un principio dejó Alcalde, Quintana, Caballero en el banquillo.
Hombre, la verdad que dejar Calle en el banquillo de inicio es la primera vez que ocurre, y yo
a Caballero, me hace... Alcalde, a todos.
Sí, pero Caballero Frecabón, el hombre está jugando rato y pedazo cuando realmente puede. Ha empezado de todas maneras, no digo ahora mismo, me refería a Pali Caballero. Entonces es un hombre que ha demostrado que parecía que su recuperación iba a ser casi imposible, de eso se daba casi por hecho que no iba a jugar más, y sin embargo está demostrando que es un jugador muy válido, tremendamente válido, y de hecho está saliendo al inicio. Entonces me alegro muchísimo por él, ¿no? Pero yo veo que...
Dime. Perdón, nada más que darle la bienvenida a nuestro Pepe Sánchez, agradecerle de que ha salido antes de una reunión para estar con nosotros, así que muchas gracias, bienvenido.
Gracias a vosotros por invitarme y perdonad por el retraso, es que era una reunión importantísima del barrio, ¿sabes? Que no podíamos faltar.
Nada. Gracias a ti, Pepe, por estar aquí con nosotros. Ahora ya el amigo Carlini te preguntará por tu peña, cómo se fundó y todas estas cosas, que ya la semana pasada hemos tenido todo Huelva para enterarnos, pero de todas maneras, ahora ya tú cuenta a tu manera, ¿no?
Ahí está, bueno, pues, como ha dicho nuestro amigo José Luis, felicitarte a ti en nombre de, o sea, bueno, de todos, pues, el presidente, pero por esos 25 años cumplidos con la Peña del Milenio.
Muchas gracias, es que fue un acto, bueno, San Pedro no pudo ir, porque, pero te va a representar la Peña Navidad perfectamente, José Luis. Él también fue, y fue un acto sencillo y cortito, pero emotivo. Nosotros queríamos hacer un acto emotivo, que le llegara al regativismo que estaba allí. Pues ahí estaba el regativismo puro y duro. Conseguir lo que ha conseguido la Peña Milenio es muy difícil, de verdad, porque es que tener allí a los tres alcaldes, los tres, porque Pilar no estaba, pero estaba Paco, tener a la Peña Madrina, tener a todas las peñas que estaban allí, tener a los expresidentes,
tener a Zambrano, que no va a ningún sitio, eso es un mérito.
Manolo no va a ningún sitio, tú lo has dicho.
Eso es un mérito enorme.
Y José Miguel de la Corte tampoco es habitual en el.
A mí me consta que fue un éxito, la verdad que sí. Me han hablado muy bien, fue un éxito.
Es un trabajo enorme.
Te doy la enhorabuena, Pepe.
Yo de verdad ya te lo he dicho en persona y allí en la Federación ayer. Y son 6 meses de trabajo.
Claro.
Mucho trabajo, mucho. Que no tenía que olvidar a nadie. Y alguien se nos ha olvidado.
Estuvieron. Eso es normal. Todos los que tienen que estar estuvieron.
Sí, eso lo sé yo, que estuvieron. Sí. Yo, de verdad. Yo sabía de la magnitud de la peña, pero hasta ahí no llegaba yo, de verdad. Yo, cuando vi aquello lleno, yo. Y yo soy un hombre que me emociono rápido. Yo me estaba emocionadísimo. Ellos lo presenciaron y me harté llorar.
Lleno, Pepe, y más que lleno. Sí. El servidor lo estuvo viendo desde la puerta.
Claro, es que él estaba en la puerta, no sé qué había allí.
Es que cumplí 25 años, no es poco, ¿eh?
Y tú lo dices, que ha cumplido 53.
Exactamente, pero
nosotros queremos llegar a los 50, ¿eh?
Recuerdo cuando cumplimos los 25 años, que fue aquello fue desorbitado, aquello fue tremendo. Yo no sé cómo aparecieron tanta gente por allí, es increíble, ¿verdad? Sí.
¿Estuviste, o sea, cuando se fundó o no? ¿O tú eres posterior a la fundación de la Peña del Milenio?
Yo soy presidente desde el primer día.
Pepe siempre.
Desde el primero.
Desde el primero, 25 años.
¿Y cómo se funda? Cuéntanos muy brevemente, antes de entrar a analizar el recreativo.
La Peña se funda, tuvimos una reunión allí en el kiosco, en la Plaza Juan 23 de Berescuilla, en el kiosco Bar Tomás. Sí. Tuvimos una reunión, me dijeron para montar una peña del recre, yo dije que era muy difícil, que aquello allí era dificilísimo. Me dijo, pues tú tienes que ser presidente. Pues vale, nos reunimos, dijimos que sí. Cuando ya tuvimos los estatutos, pensamos en una peña madrina y qué mejor que la Peña Navidad. Yo de verdad que lo dije de primera hora, Peña Navidad, que son las más antiguas, la peña de Cana del Decano. Entonces ahí se fundó la peña. Y desde entonces yo soy presidente. Y junta directiva, visto, la que estaba allí el jueves ese, la primera junta directiva, y después ya hemos nosotros los que estamos ahora mismo. La gente no quiere que nos vayamos.
No quiere, bueno, eso es buena señal.
Eso es buena señal, buenísima señal.
Buenísima señal. Bueno, pues seguimos analizando el partido de Recreativo en Yecla.
Estamos hablando del partido en Yecla, ¿no?
Correcto.
Y es que hay muchas variantes, porque en principio lo que te comentaba. No salí de inicio alcalde, era para preocuparse. Y además, un futbolista que pensamos todo y queremos todo, que ese sobre el que tiene que girar el equipo, el futbolista de más
en
calidad.
En su sitio, sobre todo.
Claro, en su sitio, pero
su sitio,
yo me imagino.
Alcalde.
A mí me cuesta trabajo creer que está jugando fuera de su sitio, aunque parece ser que sí. Pero el entrenador, que sabe más que nosotros.
Totalmente.
Más que yo, seguro.
Más que yo.
Y conoce a los jugadores toda la semana. Que lo ve cómo están. Que lo ve cómo llegan el mismo día a partido, que pueden pasar una mala noche. Un largo etcétera que durante una semana nosotros no vemos. Y que lo se queda fuera. Tiene que haber algo. algo justificado seguro. Menos yo no puedo pensar otra cosa. Luego, un equipo en el que todavía no hemos podido aprendernos de memoria la alineación.
Ha jugado todo, ¿eh? O sea, todos los jugadores de la plantilla.
Claro.
Menos Centurión, que es el portero suplente. Y Juan Pablo.
Claro.
Que es lateral.
Claro.
En fin, que hablaremos de él.
No sabemos. Jugó
a todos los jugadores, ¿eh?
La verdad es que Juan Pablo, a mí me gustaría que el club hubiera explicado algo más
del
sobre su fichaje, pero. Ellos, cuando no lo han hecho, vuelvo a decir una cosa, yo soy muy respetuoso con todo el mundo, porque ya es difícil llevar un club como el Recreativo y la situación que estamos pasando. Pero luego el tema de la plantilla. Calle, que es jugador base, jugador importante del club. Don Antonio Domínguez, un jugador importante del club. Los jugadores más importantes del club, alcalde. Este jugador Celu, que vino como Celu, también uno de los fichajes más importantes.
Está lesionado hace
exactamente
un mes o dos meses.
Entonces, el equipo todavía no ha podido sacar un equipo, todavía no se ha podido ver un equipo que se puede decir que este equipo es titular. Y luego, además, hecho este partido, después de cuatro partidos sin perder, dos victorias y dos empates, yo el primer tiempo a mí me gustó del equipo. A mí el primer tiempo me gustó. Y no tiene que ver el primer tiempo de este partido con el resto de partidos que ha jugado. El equipo salió enchufadísimo desde el primer minuto uno. Enchufadísimo. Los jugadores se veían, corrían el doble que cualquier otro partido cuando al salía el partido
tuvo
al principio.
Dos ocasiones, la de Da Vinci, la de Serrano.
Tuvimos varias ocasiones, varias.
Que se hubiera entrado alguno, lo que pasa es que todo el cuento de la lechera.
Luego ya lo metieron ese gol, que fue un gol que yo creo que fue un fallo. Bueno, todos los goles son fallos, y ya a partir de ahí, ya luego el segundo tiempo, el equipo se vino más por circunstancias diversas. Y yo, la verdad, estoy preocupado porque después de luego Antonio Domínguez, yo no sé por qué no está en condiciones, parece ser. Calle, que son
ha tenido
un problema de salud. Calle también.
Importante.
Calle también. Alcalde, ya decimos, los defensas hasta ahora no se ha podido contar. Con algunos de los que son necesarios. El César Moreno, el que realmente ha venido a cubrir la vacante que dio José, que en un principio pensamos que podía ser futbolista, y creo, sigo pensando, que va a ser futbolista, que va a cumplir con esa misión perfectamente. En fin, y luego además nos encontramos, como ya he dicho antes, un campo en el que este campo debe estar prohibido jugar fútbol. Un partido de competición prohibido. Porque es que este campo, después que es estrecho, se estrecha más todavía, porque el futbolista no puede ir por la banda. Tú no puedes ir a tope por la banda, porque ya sabes que la pared, la valla la tiene al lado, y ahí no se puede jugar en condiciones. Yo creo que la Federación Española debería obligar a que mínimamente 2 metros, 2 metros y medio debe de haber del terreno de juego a donde está la grada.
Hay espacio,
esto mínimo.
Juan Alberto, opinión de este último partido, ¿se lo has visto? Y de la...
Sí.
¿Qué te pareció?
Un poco de acuerdo con lo de José Luis, sobre todo en la parte de la primera mitad, las dos ocasiones que tenemos, que normalmente en las dos últimas temporadas de memoria es el plan de partido un poco que se ha tenido siempre, enchufar una de las dos ocasiones que se pudieran tener y después la defensa por bandera, que en este año no estamos viendo, y estamos viendo una fragilidad que no recordamos. Por ejemplo, el primer gol, cómo entra un hombre al segundo palo completamente solo, y ya, bueno, el tema del penalti, etcétera, pero que se deciden jugadas que normalmente en otras ocasiones teníamos el acierto tanto en ataque como la fuerza en defensa para revertirlo. Por añadir una cosa,
claro.
Calini, el tema del campo, a ver, venimos de hace no tanto tiempo estar jugando en quinta división y haber estado en campo.
No he conocido ningún campo en el que esté tan cerca la valla, el público, lo que es la valla
tampoco,
del campo. No, ningún campo. Yo no he visto nunca. De hecho, Antonio Domínguez, para sacar con él, yo estaba haciendo fotos de la esquinita esa, y Antonio Domínguez en dos ocasiones, de lo que era el que te levantaba los con el primer tiempo, me dijo: Tenor, me llama por mi nombre y lo conocemos todos. Tenor, déjame, por favor, que no. El INE al lado. Yo pensaba que el INE me iba a decir: por favor, retírese usted. El INE callado. Pero Antonio Domínguez me pidió mi permiso porque es que no podía, no tenía sitio realmente para tirar. Y este campo es un campo muy bonito, me gusta, la afición anima muchísimo, un campo muy antiguo, a mí me encanta ese terreno de juego, pero para jugar al fútbol de alta competición, mucho me temo que el día que pase algo, lo vamos a lamentar.
aprovechando ese comentario, bueno, antes hemos dicho que el Recreativo es el peor equipo de los 40, de los dos grupos en campo contrario.
Te he escuchado, sí, te he escuchado, por favor.
Está bueno que eso del campo, uno pues queda bien para este campo, por un chico, pero en los seis campos restantes que ha jugado, que ha conseguido dos empates, creo que son
dos empates y los demás derrotas
todos. Pero tú dices, bueno, el campo puede ser en este partido precisamente, pero es excusa para los demás.
No, porque
cuando en campo contrario no.
No, porque el de Grano precisamente está consiguiendo más puntos fuera que en casa. O sea que realmente el de Grano no se aprovecha de esa situación. Claro. Posiblemente sabe lo que tiene que jugar, cómo jugar en ese campo, y el que va de fuera es el que no sabe cómo hay que jugar en ese campo. Claro. La realidad es que, de verdad, yo no he visto un campo en un metro, que lo me dijo, un metro, un paso así, un metro. Eso no puede ser.
Eso está claro. Nuestro amigo San Pedro.
Yo quería recordar el partido de las Estiras. Para mí fue desastroso al principio, los 75 minutos desastrosos, y luego 5 minutos que me sorprendió. Y yo salí súper satisfecho de la forma, agresividad de los jugadores, queriendo de verdad ganar el partido. ¿Por qué no lo siguen haciendo? ¿Por qué no lo siguen haciendo? Si pueden hacerlo, lo han hecho 15 minutos. Como sea, el gol que fuera de juego, como sea, fueron a por el partido, lo que lo tenían todo perdido. Pues yo no sé si el equipo es que está cohibido o el sistema defensivo no funciona. No sé, yo tal como veo el equipo, me ilusionó los 15 minutos aquello, pero me está desilusionando toda la temporada. Yo veo...
Sí, pero ¿tú no crees de que el resultado con las Algeciras tapó mucho lo que fue el juego? Porque se ganó los últimos 10 minutos, pero y los 80 minutos restantes jugando...
Yo he dicho que para mí fue lo peor de la temporada, sí. Los primeros 75, 80 minutos, primero lo peor. Y lo mejor, los 12, 15 minutos finales de la temporada, para mí. Yo me quedo con lo bueno. Además, se remontó el partido. Que lo ha hecho ya un par de veces, ¿no? Que también el primer partido de Liga ha perdido 3-0 y empató 3-3. Yo no sé qué es lo que le pasa al equipo. No sé qué es lo que pasa al equipo, la verdad. Yo no disfruto con el equipo. No disfruto, sufro mucho con el equipo. Porque no se le ve que domina los partidos, le crean ocasiones fáciles, cualquier equipo, los córneres, la verdad, no sé si es que no... Además, yo no quiero echar la culpa al entrenador, si no está trabajado, o es problema de los futbolistas, por la calidad de futbolistas, no lo sé.
De todo un poco.
Bueno, amigo Pepe.
Yo estáis hablando antes de la contundencia defensiva. El año pasado tú tenías 11 futbolistas, tenías 3 que te salían y te resolvían el partido. Pero este año la plantilla
de la Rosa,
es...
De la Rosa.
Claro, tenía De la Rosa, tenía Rajín, tenía Josiel, y tenía Sergio Díez, tenía Antoñito. ¿Vale? Y este año, para mí, yo no sé los demás, pero que yo creo que la plantilla no es tan competitiva como la del año pasado. Es que tú estabas hablando tú de que ha jugado toda la plantilla ya. Sí. Los 6 medios centros han jugado. Ya no tiene más, ya no puede sacar más nadie. O tiene que reconvertir a Rubén Serrano en medio centro, ya no saca más nadie, es que no tiene más nadie. Y delante está Calle solo, es que no hay otro.
La cortita, por eso
de la plantilla es cortita. De fondo de armario hay, pero fondo de armario, ¿cómo?
Muy pobre,
es que es muy pobre.
El problema son los resultados, y no puede mantener el mismo equipo porque está haciendo pruebas, porque el resultado no llega. Entonces tendrá que ir haciendo cambios, y no funcionan los cambios.
No funcionan los cambios, por eso, San Pedro. Es que entonces, yo lo digo, que el mejor posicionado para sacar esto adelante se llama Abel Gómez. No hay otro. No. Es que no hay otro. Aquí no va a venir un entrenador una vez más. Llego y gano 7 partidos seguidos, ¿no?
No.
Eso es imposible por la plantilla que tenemos.
Escúchame, ahora que tú estás diciendo eso, o sea, yo no recuerdo, bueno, que lo habrá por supuesto, que el Recreativo estuviera tan mal una temporada y que los aficionados no culpáramos al entrenador.
Es que yo creo que lo recuerdo, porque en la octava jornada creo que se echó a Pablo Alfaro.
Claro, es que cuando
se echó a Pablo Alfaro en la octava jornada. Pues porque la gente está con el entrenador, sabe lo que hay.
Ya hemos visto su trabajo.
Claro, es
que lleva 3 años.
Que el año
lleva
pasado.
Nos ascendió, nos mantuvo casi jugamos liguilla de ascenso, y este año pues han traído lo que han traído. Yo no sé quién es el culpable, pero que
la dirección técnica, el culpable es lo económico,
aquí, bueno, lo económico, y todo el mundo le echa la culpa a Pablo Coma, a Pablo Coma, pero Pablo Coma lleva un año sin venir.
Pero el culpable es que no se puede invertir, no se puede,
no se puede invertir, no hay dinero. Pero si tú coges dinero por Rajín,
ya lo dijo el presidente,
si tú coges dinero por Rajín,
como han tapado otro hueco que debía,
bueno,
en vez de en futbolista, no lo sabemos.
Yo eso, no lo sabéis, que te lo tienen que decir ellos, pero claro, que
no te lo van a decir.
No te lo van a decir nunca.
No te lo van a decir.
Pero eso, que yo veo la plantilla muy escasita. No la veo yo con mucha calidad.
Pero yo creo que hay menos calidad que el año pasado.
Muchísimo menos.
Hay dos o tres futbolistas que no mejoran, lo que ha venido no mejora. Porque, a ver, Sergio Díaz, lo que pasa es que Sergio, bueno, la parte derecha, el Perejón vino como que hizo una buena temporada y tiene mucho altibajo. A mí lo que más me preocupa es alcalde Calle Quintana, que no encuentra el sitio por sus lesiones, porque no termina de recuperarse de sus problemas, y Antonio Domínguez, estos tres futbolistas, y luego David
del Pozo,
que se notó muchísimo este domingo, este futbolista
que es el pulmón del equipo,
sí, es la única constante.
Si no está David del Pozo y no está tampoco alcalde, que no estuvo, yo pienso que, y cuando no estuvo por algo sería,
pero tú no piensas, Luis, que Luis no está jugando en su sitio.
Totalmente
de acuerdo. Es que en banda ese futbolista se pierde.
Totalmente.
Es que está buscando banda, es que no tiene banda tampoco, es que es el problema.
Pero es que son Da Vinci por banda.
Claro, puede poner a Da Vinci por banda perfectamente,
pero es que cuando no lo hace,
y a Luis ponerlo por detrás de calle,
ahí está,
ese es el sitio de Luis,
ese es su sitio,
pero por detrás no lo pone calle. Es que eso es lo que pasa, como que yo insisto que el entrenador sabe mucho más que yo y con los de otra plantilla mejor que yo
y que nosotros.
Entonces cuando no lo pone por ahí, quiero pensar que es que no lo ve por cualquier motivo. No lo entiendo, pero yo no lo entiendo tampoco, pero sí sé que sabe más que yo y lo ve todos los días y hará todas las pruebas todos los días y yo también me digo a vosotros,
yo creo que Abel además tiene un sistema claro, además que es 4-1-4-1, y él siempre pone cuatro defensas, Moreno por delante, cuatro centrocampistas y delante Calle Quintana, y él dirá, pienso yo, ¿dónde va alcalde? Alcalde en el centro no, porque en el centro está Del Pozo y Antonio Domínguez,
Jardín,
o sea que son fijos, y tú dices, ¿dónde pongo alcalde? Pues una de las bandas, que no hay más sitio.
No tiene más sitio.
Es que tú dices, que no hay más sitio. ¿Dónde pongo alcalde? Que yo sé que es muy bueno y que tiene que jugar. ¿Dónde lo pongo?
Debe de saberlo él.
Hombre, pues, y el domingo hay otro trabajo importante. César Moreno no juega.
No juega.
Tema de contrato.
Sí. ¿Quién pone la cláusula del miedo? Que
claro, ¿a quién pone otra vez? Miedo.
Eso me preocupa.
Eso ya está prohibido.
Claro.
Un equipo que paga por un futbolista, aunque pertenezca a otro equipo, pero eso ya está prohibido. ¿Cómo va a permitir a no jugar un futbolista? Eso ya está permitido. Eso lo tenía que la federación, lo tiene que.
Y Alberto López.
Suprimir eso, hombre.
Tiene que pulsar Europa. Esa otra. El futbolista, el árbitro no sabe qué jugador que pulsaron.
Es otro, de guardia.
No. Lo del árbitro fue 8 minutos, 9 minutos, yo no sé si usted
viene. Buscando,
y el árbitro le dijo a los jugadores, lo que dice el entrenador es cierto, ¿eh? El árbitro le dijo a los jugadores, o me decía usted a qué jugador que hay que echar, pero echarlo hay que echar uno. Si no, suspendemos el partido, porque estaría jugando un jugador más recreativo, eso es ilegal. Es que la cosa tiene tela, ¿eh?
A partir de ahí se descompuso.
Lo negativo no fue de los peores partidos que ha hecho.
Eso es un engaño que hizo para salir del paso el árbitro. Claro, no puede hacer eso. Eso no puede decir el árbitro eso. Yo como jugador digo, mira, vea, averigua quién ha sido.
Claro, tú sabes.
Averígualo.
Capitán, penalti, expulsión. Pues
averigua tú quién ha sido.
Tienes que saberlo, si no, ¿qué es lo que ha visto?
Yo no sé quién ha sido.
Yo
no
sé,
no lo he visto.
El informador de la federación. No sabemos lo que habrá puesto, pero claro, no nos vamos a enterar.
Negativo, pero total.
No nos vamos a enterar siquiera.
El tema de los arbitrajes este año, quitando el partido de la Algeciras, que lo mismo a lo mejor te ayudó, que no te ayudó tampoco
pero
nada.
Parece que no estamos contentos, parece que la gente estaba. Una vez que nos echan una manilla sin querer, porque lo ha visto yo creo que cuando se equivocan lo hacen sin querer.
El partido del Murcia, Rubén Serrano lo hace con un penalti de libro y no lo pita. En el partido de la Algeciras, creo que fue el que Pali se tiró, ¿no? Se cayó.
Sí, sí, sí.
Le hicieron otro penalti, le quitaron la camiseta y no lo pita. Tampoco te favoreció en nada. No, pues, y una, es que todos los domingos, es que todos los domingos tiene algo.
No, pero es que el arbitraje en la categoría ya no es que nos perjudique, que nos perjudique a nosotros, es que perjudica hasta el que lo ve.
Sí, sí, es que
perjudica a todo el mundo.
La categoría, este grupo, este año, lo juega el Castellón y está ascendido ya.
A nivel de
pues malo,
Eso es lo peor, que el año pasado.
Está a 7 puntos de la liguilla de ascenso. Con la temporada que estamos haciendo, ¿eh?
Una dinámica buena y.
Claro, tú te ganas dos partidos seguidos, estamos
metido ya ahí arriba.
El del domingo pasado hemos ganado. Estamos a 4.
A 4 de la liguilla.
Un partido de solamente un partido antes de ayer estaríamos a 4 de la liguilla.
Y el Chacrano ahí arriba ya.
Pero te digo, en fin, que yo que tengo esperanza todavía de que en esto que queda se pueda encontrar ese once ideal, entre comillas lo ideal, y que el equipo por lo menos
salvar el año,
monte. No, eso salvar el año. Yo lo dije antes de empezar la temporada. Yo me conformo con salvar
la categoría
el primero y el segundo equipo. Para mí sería un éxito mantener la categoría este año, con los problemas de todo tipo que está existiendo, y el equipo del tercer red, el Atlético Numancia, también sería muy importante si queremos que la cantera vaya para adelante, vaya mejorando. Tenemos que tener ese equipo también, mínimo la categoría que está,
Es una pena, es una pena. La temporada pasada tuvimos una temporada, mira, quedamos sexto, ¿no?
Sí,
pues, y se podía mejorar para esta temporada, ¿no? Pero desgraciadamente con el tema que estamos sufriendo, el tema este de del innombrable.
Escucha, pero ¿tú crees que la excusa de Pablo Coma sirve para todo? ¿Sirve para lo económico? ¿Sirve para lo deportivo?
Para todo no sirve, pero ha influido bastante, porque ya lo dijo el presidente en la reunión que tuvimos la Federación de Peña, y que lo íbamos a pasar mal por el tema de Coma. Lo dijo él.
Escúchame.
¿Por qué? Porque ellos tenían un pensamiento de fichar a una serie de jugadores, gastarse un dinero, que viendo el panorama, que no lo tenían claro, no lo iban a hacer.
Pero a mí no me vale eso, ¿eh?
Pero bueno.
Es que a mí no me vale eso. Yo, de verdad que yo quiero lo mejor para Enrique, pero...
Un argumento
que te dan, pero tú fichas a Juan Pablo por 3 años.
Sí, a eso voy.
¿Ya? Claro, bueno. Es que... Eso no te cuadra.
Eso no lo han explicado. Eso...
Es que no lo ha explicado nadie. ¿No? Tú lo tienes ahí... probando, no, lo firma un año y ahora dos más y no juega.
¿Pero por cuánto lo ha fichado?
Eso no se sabe, pero que tú no fichas un jugador que no lo quiere el entrenador por 3 años. Es que no lo quiere el entrenador. La vista está que está bueno y no lo pone. Prefiere poner a Keita de lateral antes que a él. Que es un problema. Entonces, ¿cómo existe para todo? No para una cosa y otra no. ¿Cómo existe para todo?
Además, eso que está comentando Pepe, y bueno, que tú has dicho antes, que la directiva dijo que lo íbamos a pasar más este año. Sí. Pero Oscar Arias, a principio de temporada, dijo que teníamos mejor plantilla que el año pasado. O sea, tú dices, tenemos mejor plantilla,
no, de acuerdo.
¿Lo vamos a pasar mal o qué? ¿Con Alberto?
Es que...
Aquí nos damos cuenta.
Mira que el año pasado, que la plantilla del año pasado era una buena base, porque en realidad no había más de 12, 13 futbolistas que completaran la temporada siendo titulares y entrando en el juego. Pero es que más allá de mejorar eso, es que lo hemos empobrecido y estamos viendo las consecuencias en una categoría que ha empeorado muchísimo. Notablemente, que el año pasado estábamos ahí estando Málaga, Castellón, Córdoba, pegándose colosos que ahora están en segunda división.
Y estábamos nosotros arriba.
Y estábamos nosotros entre ellos... Y ahora este año, que habría una oportunidad teóricamente estupenda, porque lo acabamos de decir, y Dios me libre de mirar arriba, porque lo que hay que hacer es buscar 5 peores equipos que sean que bajen ellos en vez de nosotros, porque no va a ser por mérito nuestro o mérito de nuestro juego, va a ser porque hay 5 equipos peores que nosotros. Hay muchos candidatos, desde luego.
O sea, de que el propósito nuestro es mantenernos... Y ya
la permanencia, sí.
La verdad es que la mayoría de los fichajes que están hechos han venido sin entrenar. Algunos equipos, jugadores estaban sin equipo. Entonces, no ha habido que pagar de ningún tipo a nadie. Un envío gratis. Jugadores que vienen gratis y algunos... Yo he escuchado unas declaraciones de uno, no he mirado el nombre, pero no me gustan las declaraciones que hizo, porque demuestra que no está motivado, no está incentivado. El equipo, como un equipo no ponga esto en marcha y lo ponga con las piernas, está perdido. está perdido. Y ver, varios de los futbolistas que se está intentando meterlo porque no hay otro, y se ve claramente, pues, que no están en línea.
Perdón, porque tú dices que no están incentivados, pero porque no cobran o algo. Porque...
No, tema de cobro no creo, no, hombre, eso no, yo creo que no, yo, no, tema de cobro no.
¿Problemas tienen para
hacer? No, porque son futbolistas que algunos están ya pensando en la retirada, prácticamente el recreativo lo ha recuperado. No voy a dar nombre, pero concretamente hay un futbolista que sé que piensa...
Ah, central que estaba hablando, vale.
Que piensa en que en la retirada. Piensa en que han venido ya como último recurso, han venido sin hacer pretemporada, le está costando mucho entrar, hemos tenido la mala suerte de empezar los primeros partidos prácticamente muy mal. Todo eso repercute. Luego, sin embargo, la extrañeza que le dio bueno, que nos dio a todos. Un equipo que el partido de Algeciras, los últimos 15 o 20 minutos, parecíamos un equipo de otra categoría.
Claro.
Eso demuestra dos cosas. Una, que el equipo físicamente está bien. Esto, para los que piensan que el equipo físicamente está bien, y lo demostró ahí. Un cuarto de hora de maravilla.
Jugábamos contra 10,
claro, sí, pero
en ese momento, aunque tú eran 11 contra 11,
lo que hubiera sido, pues, el equipo está avanzado,
el equipo debió,
y es que eso es lo mínimo que despachable. Podrá ser mejor o peor futbolista, y podrás tener la calidad que tenga, pero es que esa lucha debería ser innegociable. Y esos 15 minutos que vimos, claro, contra, vamos, que nos habían dado la Algeciras con 10 futbolistas, tremendo repaso hasta ese momento, que parece que le entran ganas de ganar partido.
Pero para mí ha sido el mejor equipo que ha pasado por aquí,
sin duda.
Pero que se puede decir prácticamente de todo el equipo que pisa.
Los primeros 10 minutos nos pudieron rematar.
El Murcia tampoco, como que vino aquí como líder, nos ganó 0-1.
Pero la Algeciras tomando balón, nada, queriendo la pelota.
Incluso con 10.
Claro, incluso con 10. Nos hicieron los dos goles.
Sí, sí.
Totalmente.
Y suerte de que la afición no lo paga con los futbolistas. Otra afición le mete la bronca a los futbolistas. Está pagando con la parte de arriba, la parte noble.
Sí, sí, le están.
A los futbolistas se les está perdonando mucho también.
Sí, hay algunos casos que no, pero sí, en general sí.
En general sí, vamos.
Sí, bueno, aprovechando que tenemos aquí a cuatro presidentes de cuatro peñas, yo quería saber cómo viven las peñas la situación institucional del club y si están informadas de todos los pasos que se van dando por parte de la propiedad, del recreativo.
Sí, de la propiedad sí estamos informados. Pues Paco Muñoz, cada vez que hay algo, nos llama y nos dice por aquí, por allí, pero por la otra parte, cero. Por la otra parte, tú le das dinero.
Por la otra parte,
¿cómo? La otra parte, cero. Allí no te va a decir, yo veía, no. Él quiere dinero, dinero y dinero. Usted no va a querer más nada. Él no. Es que no lo quiere para nada. El que la ha tenido frente a frente sabe cómo es. Frente a frente es lo que es.
Lo que es. ¿Y cuáles son
los cantadores de serpiente?
Sí.
Un encantador de serpiente. Tiene una vida tremenda.
Poder de convicción que tiene. Sí. Te dice que tú vas a decirle cualquier cosa y tú sales de allí. Pues, che, no vas a subir a primera.
Esperando que el juez admita o no admita a trámite.
Ahí voy yo.
Eso es lo que hace falta.
Ese es el problema.
Ese es el problema que tenemos.
Ese es el problema. ¿Tú no creéis ustedes que va a esperar a que
claro,
el ayuntamiento
que pague
y era recurso de casación?
Claro.
Te va a decir que no. ¿Ahora
claro,
qué?
Claro. Ahí está la cosa.
Pero, o sea, pienso yo. O sea, de que como va por un lado, los jueces españoles creo que irán por otro, digo yo.
Bueno, ¿no? Lo que sé.
Pero él está acostumbrado a estar en el barro.
Yo qué sé.
Él está acostumbrado a estar en el barro. Él le da igual. Él ha esperado el tiempo que ha esperado, 8 o 10 años. ¿Cuánto lo va a llevar? 8 años, ¿no? Ahí pagando deuda, pagando, para que ahora diga. La razón la llevo yo.
Tienen muy buenos abogados, eso sí está claro.
¿Los mejores?
Los mejores.
¿Y sabéis realmente cuánto dinero puso? ¿Os lo ha dicho Paco Muñoz y todo eso?
No sé lo que
habrá. Esas cosas no se dicen.
Esas cosas no, pero yo creo que el millón no llegó.
Yo creo que pidió un millón. Pidió un millón.
Yo creo que el millón no llegó, Carlini.
No sé si habrá puesto algo.
El millón no llegó.
No.
El millón no llegó, hombre.
Pidió un millón a los mexicanos, que fue luego el pleito que le ganó el recreativo a Coma.
Claro.
De que Coma quería que le diera ese millón, y cuando ese millón lo pidió él, pero no el club, sino lo pidió él por cuenta de los mexicanos, ¿no? Que no es exactamente la jugada, pero que el juez le dio la razón al recreativo. El juez le dio la razón al recreativo en ese millón. Y entonces, pues no.
Ese es un problema que tiene el Recre.
A ver cuándo
se el ayuntamiento.
Y ahora hay que pagar 3 o 4 millones, o unos 4 millones, en marzo, por visto, ¿no?
Sí, en marzo hay que pagar el último plazo. Es una pena que tú ahora,
claro,
después de todo lo pasado, no pague los 4 millones.
Pero por lo visto no puede pagarlo, según dicen.
Mira, no puede pagarlo porque ahora mismo tiene un dueño, que es Pablo Gómez.
Claro, ahora mismo no puede pagarlo. No puede, no
entonces,
puede
pagarlo
de ninguna manera.
¿Desaparecemos?
Claro, es que
alguien tiene que pagarlo.
El lío que tenemos, pero todo este lío
es otro, o sea, bueno,
otro marrón más.
Ahí está, pero en el caso hipotético, o sea, no tengo ni idea de esto, pero el caso hipotético que le den el club a Pablo Coma, como parece que va a ser. Oh. Y que diga Pablo Coma, bueno, pues yo la deuda hasta no la pago, y que el recreativo si desaparezca, pues desaparezca.
Él le da igual, ya te he dicho que le da igual.
A él no le puede dar igual, él quiere dinero.
Bueno, pero
sí, pero si tú tienes que pagar los, él no va a pagar los 4 millones, no. Ya te lo digo yo.
No lo va a pagar
seguro, pero.
Si él está también con el caso Estadio, eso ya ha prescrito. El caso Estadio ya se acabó.
Y sigue
él con el caso Estadio, es que él eso quiere dinero. Dio 40 millones.
Yo ahí me pierdo.
Según la categoría que esté.
Pues porque sí. Yo tengo una duda, porque dicen que la solución del recreativo es la venta. Yo no sé si es la solución la venta o será el primer paso para la desaparición de recreativo. Si llega a unas manos privadas, que las manos privadas dirán, bueno, si esto deja dinero, yo sigo, y si no deja dinero, pues yo al recreativo, a mí me da igual. ¿Será el paso para su salvación o el paso para su desaparición de esta agonía de hace un montón de años?
Bueno, es que al final esa es como la nueva realidad, bueno, ya no es nueva, pero la realidad de la SAT. En el momento que los clubes dejan de ser clubes, nos exponemos a eso, a que una empresa funcione o no funcione. Y al final aquí habrá un dueño y querrá hacerlo funcionar y saca beneficio.
Y si no funciona,
es lógica.
Y si no funciona, pues si es el decano o es lo que sea, dirá, bueno, a mí me importa poco que sea el decano. A mí no me deja dinero, yo lo he comprado para hacer dinero, no me deja. Que es un muerto, por llamarlo así, de esta forma, que el ayuntamiento se quita, diciendo que mi legislatura no ha desaparecido. Yo lo he vendido y ahora pues ya anda, aviársela como pueda.
No, pero si el BID se amplía y entran ahí en las acciones, entra todo lo que el ayuntamiento está pidiendo, en ese caso el club, el que venga a comprar, está comprometido a mantener ese BID. Caso de que lo mantenga
con la deuda y con tantos requisitos y tanto big y tanto story.
No, pero por lo visto parece ser que la deuda que tenga el recreativo no le va al que venga a comprar,
el ayuntamiento la va
a facilitar,
de la categoría
va
que tenga. Si el equipo sube a segunda, primera, y mientras el equipo no suba, posiblemente ese dinero quede ahí parado, porque eso ya lo han hablado y creo que será así. El equipo sube a segunda división, pues por lo visto un plan de pago, una forma de pago en la que sería así. Eso, el relativo Paco Muñoz nos ha informado y ha dicho que eso es así. Y si eso es así, el que venga a comprar ahora mismo, el único problema que puede tener es el tema de que está ahí Pablo Coma y a ver cómo compra un club que todavía no se sabe quién es el dueño, entre comillas, que es Coma. Es complicado, la verdad que el caso es muy complicado. Yo en estos temas, la verdad, me pierdo. Yo a mí me saca tú a mí del campo de fútbol, de la fotografía, de estar, de llevar.
No,
el
ayuntamiento va a querer que el Recre desaparezca.
No, claro. Los políticos no van a permitir eso.
La parte política.
Pero es que para eso, para que. Si el BID, a ver, una vez que el BID sea completo, el ayuntamiento ya es responsable. Vamos, es responsable de que lo coja, pero es responsable de que si el que lo coja no lo mantiene, tiene que hacerse cargo. Y yo creo que Huelva entera estaría dispuesta a hacerse cargo del recreativo siempre y cuando el que venga no lo defienda.
Otra vez ponen dinero los socios para que el dinero
como vi, si el que venga, si el que venga a comprar el equipo no lo quiere mantener, entonces si queremos meter un BID, igual que
pues a ver, pero yo vamos, pienso yo, pero antes de eso estaban las empresas fuertes de aquí de Huelva, que si no lo han cogido en su momento. Refiero a las del polo químico, en fin, las grandes empresas que han dejado al recreativo de lado.
Tenían que hacer otra Huelva Deporte, otro como si fuera Agua de Huelva o Entusa. Y
ponerlo el ayuntamiento otra vez.
Y, claro, y a ver, y Huelva diría, señores, ¿queréis salvar el equipo? Pues esto hay que
mira, el club no se ha vendido ya por las exigencias de Pablo Coma. Ya está. Y nada por, más. La... por la ciencia. Eso porque si pongo como no está por medio, está claro, se vende.
Escúchame,
¿no? Y ya está.
No, no, pero será por coma, muy bien, lo de coma que está siempre coma y por el lastre que arrastra recreativo. Deuda, el VIC, sí, que parece que una ventaja y no una ventaja para que lo compre, o sea que hay muchos lastres de que tiene ese recreativo.
El recreativo debe.
Aparte de Pablo Coma.
Al ayuntamiento, pero el ayuntamiento pondría facilidades para que viniera a comprar
el club. El ayuntamiento no tiene que parar, pero duda que lo va a poner.
Claro,
esto ya lo va a poner.
Está claro, pero que coma desaparezca. Y coma no quiere desaparecer. Como quiera tener.
Aquí hay una deuda que son.
Quiere poner un porcentaje.
Son 14, 15 millones que el club le debe al ayuntamiento.
Claro.
Eso va poco a poco. Está en la auditoría.
Claro.
Eso se pagará poco a poco. Claro. Tú me digas a ti, tú vas a venir aquí, pone 20 millones más 14.
No, para nada. Eso no, no lo va a decir. Ahora, al coma sí.
Claro, coma sí.
Coma sí. Claro. ¿Tú quieres club? Mira, pero tú vas a pagar lo que debes.
El Recre tiene mala suerte para todo.
¿Es así?
El Córdoba.
¿Así?
¿Qué hizo el Córdoba? Comprar la unidad productiva. Se llama Córdoba también, y no pasa nada. Lo hace el Recre y desaparece.
El Málaga ha defendido 3 o 4 veces.
Pero el Córdoba, que compraron, los moros que llegaron, compraron la unidad productiva. La deuda está ahí, que la pague quien la pague, a mí me da igual. Yo como le compro la unidad productiva. El Recre hace eso y lo investigan y desaparece.
Desaparece.
¿Seguro? Porque tenemos mala suerte para eso.
No, yo creo que la deuda quedaría ahí paralizada hasta tanto el equipo salta de categoría.
El ayuntamiento, la deuda al que viene a comprar, decía, bueno, pues eso.
No, claro, no.
Todo esto.
Bueno. Fraccionarla.
Está,
en base a la categoría en la que estemos.
Si son 14, 15 millones, bueno, pues me la paga en 500 años.
Yo creo que el que venga lo único que tiene que es coger equipo y pagar desde ese mismo momento el gasto que se produzca y asumir la deuda. Asumirla con las condiciones de pago que exista. Pero insisto, estamos hablando de unos temas
que. Sí, digamos que
no estamos como aficionados, dando opinión, por lo menos yo, desde luego, de un desconocimiento total de las leyes. Lo que estoy seguro que el ayuntamiento, ningún ayuntamiento, va a permitir que el relativo caiga. Ahora, que lo que no puede poner es hacer unos ingresos, unos gastos que la ley le obligue a no hacerlo. Porque entonces te la está jugando el ayuntamiento.
Está bueno, pero eso es. Ha dicho tu desconocimiento, pero ¿tú crees que es culpa nuestra o es realmente de que no nos informan de toda la verdad diciendo, mira?
Es que la verdad, ¿cuál es? A nosotros
nunca nos han dicho la verdad.
A ver, yo me
voy por ella tampoco.
Nunca, porque yo hemos ido a reuniones, que el club era el club envidiado de España, cero deuda, cero, ¿es verdad o no? Y debíamos.
¿Y nos engañaron?
Y debíamos 20 millones de euros.
De buena primera.
De buena
primera. ¿Recuerdas la reunión que tuvimos?
Primera,
que venía el difunto Paco Mendoza de
Ponferrada. Con papeles, ¿eh? Papeles
de la deuda cero. La famosa deuda cero.
El club debe 18 millones de euros.
Claro.
¿Quedamos? Digo, ¿cómo?
Claro.
No puede ser. Esto es mentira.
Y se pidió en su momento explicaciones de cómo había pasado de cero
nadie
a menos.
Nadie.
Que no podían aguantar más.
Nadie.
Ellos se iban. Y está, se fueron.
Sí, totalmente. Así fue. Así fue.
Pues ya está, directamente.
Y
desde ahí empieza todo.
Claro,
de ahí la deuda, arrastrando.
Coge coma, deja de pagar su seguridad social, le prometen el oro y el moro, no se lo dan. Entonces, pues, ahora dejo de pagar yo, ahora no pago. Seguridad social, todo, empleado, se llevaron más de 20 meses sin cobrar. Y ahí viene la deuda. Ya no son 18, ya son 24.
Otra cuestión que también suma eso. El negativo no ha podido. No he podido acogerte a ningún plan de saneamiento. Ha habido dos planes de saneamiento, dos. Ninguno de los dos.
¿Por qué no se ha cogido? ¿Por qué?
Bueno, el primero, todo el mundo sabemos, por aquellos 40 millones que había que haber puesto, que se hubieran convertido, no hubiera tenido que quitar Colombino de donde estaba. Es el primero, sin dar nombres de culpables. Yo no voy a dar ningún nombre. Es el primero. Y luego, segundo, cuando el recreativo baja, cuando bajamos de primera a segunda, ese mismo año se acordó que los equipos que bajaban. De hecho, este año, cualquier equipo de primera que va a segunda hora, por eso los equipos lo consumen. O tienen muy fácil subir. Porque le dan 15 millones, no hacen una cantidad de
millones, el descenso.
Ayuda. Sí. Entonces, el recreativo tampoco pudo aprovechar esa. No me acuerdo por qué sería. Cuando bajamos de primera a segunda, las dos veces, no hemos cogido ni un euro. ¿Entiendes? Entonces, el recreativo es que, desgraciadamente, siendo el decano, hemos pagado la novatada por todas las veces.
Culpa
ese de otro es culpable.
Claro. Culpa de los gestores que
no sería, ¿no hubiera sido mejor hacer una ampliación de capital? Pregunto.
Ya eso, ya me pierdo también.
Pregunto.
No sé lo que es eso.
Una presión de capital es...
Como me ha dicho que eso no podía ser. Claro. Que sabe más que yo seguro.
Paco sabrá más que nosotros, porque es abogado.
Estamos seguros.
Pero que mucho más. Tú la haces y coma hoy es nada.
Yo me doy ahora mismo muy bien informado por el tema de lo que de Paco Muñoz.
Que yo también, que yo lo dije en la reunión, que yo, el mejor ahora mismo es Paco, para sacar esto adelante.
Claro, ya está.
Él ha estado en todo metido.
Y es un regatimista, es peñista, claro. Es de Huerva.
Pero lleva,
tiene una responsabilidad como, como
lleva desde siempre en el recre.
Entonces,
no, metió la, en el consejo.
Paco y lo que nos está contando Paco, controlar.
Claro, que yo también me lo creo, claro.
Pero ha sido peñista también.
Bueno, pues nos queda.
La Peña Marcapazo, era el presidente.
Ha sido peñista.
Entonces ahora el mejor situado para sacar esto adelante es Paco. Además, el interlocutor con Pablo Coma es él.
Y de entrenador. Nadie más. Y de entrenador a ver.
Y yo creo, y después la intervención que se hizo mal.
Es que no, es que al mismo nos puede pasar.
Pero eso se sabía. La intervención se sabía que iba a ser mal, pero bueno, hemos estado 8 años ahí.
Por no pagarle X cuando pidió en su momento.
Te
voy a hacer algo más
fácil. Tú te has llevado. Si te has llevado tú, te voy a pagar yo encima.
Bueno, pues los últimos 3 minutos que nos quedan. La parte deportiva, esta semana nos toca el Hércules, que está ahí también en el puesto 15. Nos toca después, dentro de un par de semanas, el Antequera, que va segundo, que hace 7 u 8 partidos que no pierde, que ha perdido más que un partido, ¿sí? Así que vamos a centrarnos los últimos 2 o 3 minutos esto en el partido con el Hércules, vital porque se juega en casa.
Es un partido similar al de Alcorcón. Similar, si perdemos vamos a ver cómo escapamos, y si ganamos toma un oxígeno tremendo.
Sí, no, todos los partidos en casa están siendo finales, como se suele decir, y con la igualdad que hay en la categoría, el Hércules, que viene también con no muchos altos vuelos a pesar de ser otro nombre histórico y tener mucha masa social, también tiene su bagaje de drama, del estilo que estamos hablando, reciente. Así que, no sé, la igualdad, y por lo menos se juegue mejor o peor, pero que veamos intensidad y actitud, que es lo mínimo que eso podría...
Y si encima se gana, pues ya...
Claro, es igual que el día de las decidas, a pesar de haber ganado, pero salías un poco contrariado de... hemos tenido que estar 0-2 contra 10, tal... Y habías ganado, a ver si salimos un fin de semana contentos de casa, sin peros.
Ahí estás, sin peros. San Pedro, partido con el Hércules.
Yo me conformo a ganar 1-0, nada más. Ya está, aunque juguemos malamente. Como sea, y ganemos 1-0.
El resultado.
Y ya está, el resultado para mí, pues 1-0.
Y ya está, el juego da igual.
Ya me da igual, pero que ganemos. Cuando ganemos 3 o 4 partidos,
sí, pero
entonces que podemos, tenemos la suerte, entonces se puede pensar a disfrutar un poquito de fútbol, pero ahora yo lo que quiero es ganarme los 3 puntos, no quiero más nada.
Y salir de la parte esa tan baja, que también es mucha tensión por nuevo, aparte de para la afición, para los jugadores, vamos.
Efectivamente.
Sí. Lo tengo, Pepe.
Yo, el partido del Hércules puede ser minuto 0, salir concentrado, muy muy concentrado, sabiendo lo que nos jugamos. El domingo nos jugamos mucho, es salir de ahí ya. Si tú ganas, sales de ahí.
Fío.
Mete al Hércules abajo.
Y si no ganas el partido del Antequera, sería ya mortal. Si no ganamos el domingo, el siguiente partido del Antequera.
Pero yo no recuerdo cuántas veces hemos jugado con el Antequera. En cuarta, y no lo hemos ganado nunca allí, ¿no? No lo hemos ganado nunca.
Nunca.
Está embrujado aquello.
Y nosotros vamos, y hemos ido. Sí, no hemos ganado nunca. La Antequera es que es muy difícil. Tienes tú el campo del Recano y ese. Todavía, ese campo también es Estela.
No obliga más a ganar.
No, pero escucha, posiblemente siempre ha perdido el Recreativo porque ha habido ustedes. Así que en la semana de Antequera.
Vamos. Ya.
No, ya el partido.
Pues ya tiene la excursión montada.
Mira, me permite una cosa. El jueves tenemos charla en la Peña Milenio.
Por supuesto.
A Da Vinci. Anda. Y David Soto.
Jope, qué bien.
A las 8 de la tarde. Te has invitado todo el que quieras.
Estupendo.
No, pero escúchame. O sea, la influencia que tú tienes.
¿Quién presenta, Pepe?
Fran Vázquez. Él sabe que le damos oportunidad a la gente joven.
Ahí está, pues perfecto. Bueno, lo que te iba a decir, o sea, que tiene que tener mucha influencia con el Recreativo, porque yo llevo intentando que venga alguien de Recreativo. Vino Juan Cerrudo aquí hace 2 o 3 semanas y me cuesta un mundo que venga aquí alguien de Recreativo. Así que el próximo día, a través tuya,
tú me lo pides, yo te lo pido a Rosa.
Ahí está,
sin problema.
Pues entonces, pues listo. Pues nada, pues muchas gracias, hemos terminado. Muchas gracias a nuestro amigo Pepe por... Vuelvo a reiterarte las gracias por salir de la reunión. Nada,
gracias a ti.
Y por acompañarnos. Ahora a nuestro amigo San Pedro León. Muchas gracias.
Gracias.
Aquí Tenor.
Gracias.
Y aquí nuestro amigo Juan Alberto.
Gracias.
Muchas gracias. Y hasta la semana que viene, que volveremos aquí. Gracias a todos.
Vámonos, ¿no?
Pues vámonos.
Vámonos.
Hasta recuerdo para ti, Carlini.